Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
¿Cómo está el ambiente en la relación oficialismo-oposición? El martes de la semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou convocó a todos los partidos con representación parlamentaria para comunicarles que China había aceptado una propuesta de Uruguay para explorar un tratado bilateral de libre comercio. Al día siguiente de la reunión, María José Rodríguez, coordinadora del Frente Amplio, destacó el hecho como un cambio significativo y lo atribuyó a la recolección de 800.000 firmas para derogar 135 artículos de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Antes de ese encuentro, varios dirigentes Frente Amplistas venían señalando falta de apertura del gobierno en temas como gestión de la pandemia, seguridad pública o el acuerdo entre el Estado y Catunasi por la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Incluso algunas voces de izquierda sugirieron que desde el gobierno se promovía una grieta. Entonces, hay un escenario nuevo. De este y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Lucía Topolansky, dirigente del Movimiento de Participación Popular, ex vicepresidenta de la República. Senadora Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, disculpe la demora, pero la ruta 1 está colapsada con las obras del tren.
Ah, pero llegó justito. Empiezo por ese tema que yo mencionaba en la introducción. ¿Cómo vio usted el hecho de que el presidente Lacalle Pou convocara a todos los partidos políticos a esta reunión el martes pasado para los anuncios sobre el TLC con China?
A mí me pareció bien que se hiciera esa convocatoria y hubiera querido que esa convocatoria hubiera sido también para el acuerdo del puerto, para lo de Catonati, que es una cosa tan no sé si no más trascendente que un posible TLC con China. Yo creo que ese tipo de políticas que trascienden los periodos de gobierno, y la de Catonati trasciende 6 periodos de gobierno, deben conversarse, por lo menos. Deben anunciarse, deben poner. Yo creo que lo que promovió ese cambio, y me alegro de que haya un cambio, una autocrítica en ese sentido, fue la interpelación
que se hizo en el allí Parlamento. Tiene un matiz entonces con María José Rodríguez.
Sí, yo creo que la, porque si bien yo no participé, porque me estoy reintegrando paulatinamente al Parlamento, seguí todo el tema, la gravedad del tema y la extensión en el tiempo, las consecuencias para 6 gobiernos de aquí en más, es tan importante, y eso quedó tan evidente, eso no estaba con tanta fuerza sobre la realidad, que yo creo que produzco esta reacción positiva. Yo lo hallo positiva y ojalá eso se repita.
Ah, bueno, esa era la pregunta siguiente. ¿Usted entiende que hay efectivamente ahora una nueva etapa en la relación gobierno-oposición o este fue un episodio puntual?
Espero que sea una nueva etapa. Espero porque eso es por la salud del país. Es decir, esto no inhibe ni las potestades del Poder Legislativo ni las potestades del Poder Ejecutivo. Esa parte, ¿no? Finalmente, todos sabemos, si se termina firmando un TLC, tiene que pasar por la autorización de los parlamentos. Pero cada poder tiene su espacio, ¿no? Pero es muy bueno que haya una conversación.
El viernes pasado, cuando Lacalle Pou y la intendenta Carolina Cose participaron acá enfrente en la Plaza Independencia de la inauguración de la Expo Democracia organizada por Ceres, los dos coincidieron en sus discursos, en el valor del diálogo entre los partidos. Diálogo más allá de las diferencias. No sé, en este contexto parece bueno detenerse mínimamente en ese planteo, ¿no?
Este periodo de gobierno, por supuesto, colapsado por factores externos que son la pandemia y todas sus consecuencias, es muy distinto a lo que venía siendo, pero no hablo solo de los 15 años de gobierno del Frente, sino de los anteriores. Yo trabajé como legisladora en el gobierno de Valle, sé lo que es estar en oposición. Y sé lo que es vivir una crisis en oposición. Y recuerdo la enorme voluntad de diálogo de Achugarri. Achugarri fue el hombre fantástico en la crisis del 2002. Y lo digo desde la oposición en ese momento. Un día sí, otro también. Yo era coordinadora de la bancada de diputados y el senador Curiel era coordinador del Senado por la oposición. Hablábamos todos los días. Y no porque nosotros estuviéramos pidiendo cosas, no. Había un diálogo de Estado, diríamos. Bueno, eso no se instaló en este periodo.
Usted sabe, el oficialismo actual le critica al Frente Amplio que en sus 15 años de gobierno este diálogo no se dio, que no hubo apertura con la oposición, con aquella oposición.
Yo sé que eso está, lo he oído por aquí y por allá. Es un tema que habría que debatirlo, porque yo, por ejemplo, tengo una opinión distinta. Durante el quinquenio que estuvo Pepe, la oposición participó en todos los organismos del Estado y no participó más porque no había más organismos. Es más, cambiamos la carta orgánica del Banco República para que pudiera participar. Eso, y yo recuerdo bien, están prácticamente todos los actores, el único que no está en la rañada, con los que negociamos. Yo estuve en esa negociación. Y esa negociación fue franca.
En el segundo gobierno Vázquez se cambió el criterio, se fue más restrictivo.
Se restringió en dos organismos, en ACE y el CODICEN, porque él entendió... Nosotros no estábamos de acuerdo, pero bueno, en un gobierno también uno siempre tiene que conciliar posiciones, que como había representación social, no era necesario. Para la representación social es otra cosa.
Pero estábamos hablando del diálogo más en general, del espacio que se le da a la oposición en la toma de decisiones.
¿Saben por qué lo pongo? Porque yo estuve antes del 13 de marzo, en una reunión en la que estaba Delgado por el gobierno, donde nos plantearon la participación del gobierno muy restringida. Tuvimos que pelear por estar en Antel, otra cantidad de cosas. Y después fue bastante caótico todo el tema de las veñas y bueno, y después todo ese mundo que cambia todos los días, que es muy difícil de entender, ¿no? Pero nosotros tenemos una serie de organismos, y yo estoy en esa negociación, pero está trancada, que precisan mayoría especial. Y para eso se precisa diálogo. Y si bien el interlocutor, o ahora dos, el primero uno que tengo, son excelentes legisladores de la oposición, es un diálogo uno a uno. ¿Qué quiero decir con esto? La coalición esta multicolor o como no formalmente en la Corte Electoral no figura como tal. Es un acuerdo para el balotaje, ¿no? Entonces, a mí me gustaría sentarme en una mesa como hicimos en aquel entonces, que había dos del Partido Nacional, uno por cada sector, Heber y Larrañaga, dos del Partido Colorado, Bordaberry y Amorín, por los dos sectores, dos del Partido Independiente, Mieres y Posadas, y hasta uno de la Unidad Popular, aunque la Unidad Popular por la cantidad de votos no le correspondía al cargo. Pero nosotros entendíamos que tenía que estar en la negociación. Y veníamos tres por el Frente Amplio, o a veces menos, pero teníamos tres lugares, diríamos, ¿no? General veníamos Miquelín y yo, pero podía venir algún otro compañero. Entonces, ¿qué sucede? Ahí uno plantea un organismo, sería bueno así, se tira nombres, se arregla, se trabaja y se sale en la negociación. Ahora nosotros tenemos el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, que son organismos que lo que dice la Constitución es que tienen que reflejar los votos, no los votos de la coalición, porque la coalición electoralmente no existe, son los votos de los partidos. Por eso es que el Cabildo Abierto exige. Porque,
pero en cuanto a la renovación, sí, de la Corte Electoral, ahí se logró un entendimiento. Por lo que tengo entendido, hay un acuerdo, ya que permite
no
que Cabildo Abierto ingrese.
Yo oí que Delgado se había reunido con los socios de él y anunciaba un acuerdo, pero la otra pata del acuerdo somos nosotros.
Ajá. Porque el acuerdo del que yo tengo noticias implica que permanece José Arocena como presidente de la Corte Electoral, y hay cuatro ministros Frente Amplista, dos blancos, un colorado y un cabildante.
Está bien, eso era lo que se venía hablando, pero para terminar de cerrar, no es Delgado anuncia antes, yo la última conversación la tuve en este caso con Argimón, pues yo dialogo con Penades y Argimón, fueron los que encargaron, y la tuve antes de hace como 15 días. No se puede hacer un anuncio de una pata de la además resulta chocante. Pero además nosotros habíamos planteado...
Claro, el acuerdo se dio por lo visto en la interna de la coalición de gobierno, porque el entendimiento requería que el Partido Colorado resignara uno de sus dos cargos, sí, de ministro de la Corte Electoral. Efectivamente lo hace y entra allí un nombre de Cabildo Abierto.
Bueno, vamos a ver si el acuerdo se vota. Es decir, nosotros habíamos propuesto negociar un paquete. ¿Qué integra el paquete? Fiscal de Corte.
Ah, porque el año que viene deja su cargo el doctor Díaz.
Sí. Un miembro más de la Suprema Corte que vence ahora en septiembre.
El doctor Tosi deja, sí, su cargo en la Suprema Corte.
Corte Electoral y Tribunal de Cuentas. Todo precisa mayoría especial. No en la totalidad, porque en los dos organismos esos hay algunos cargos que son partidarios, no son, estamos hablando de los neutrales, pero para no complicar a la gente. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué es bueno hacer una negociación general? Porque todos en una negociación cedemos. Te doy para que me dé. Y hacemos un compromiso de votar sin ponerle la lupa al otro, porque eso también es importante. Entonces, eso no está trancado. Ahora, si ellos quieren una negociación organismo por organismo, después cuando en un momento dado estaban apurados por la Corte Electoral, justo era el momento que empezaba el conteo de la firma. Yo le dije apenas en la mitad de un conteo no podemos cambiar la Corte, porque sería una lectura muy, muy embromada para la población.
Y eso sí se acordó, que la renovación va a ocurrir cuando termine la verificación de las firmas para el referéndum sobre la LUC. Se tuvo que acordar porque
si los votos no están, no están. El problema es que acá, conmigo se enojan algunos legisladores, pero acá hay numeritos mágicos, como le digo yo. Tenés 50 en diputados, 16 en el Senado, sacás lo que se te cante de mayoría simple. Después tenés que estar 19, 21. Entonces, si no se llega a los votos...
Acá estamos hablando de nombramientos que requieren o dos tercios o tres quintos, ¿no?
Claro. Entonces, por eso es bueno estar dialogando. Y es bueno estar dialogando siempre. El ambulatorio, ese lugar que para cualquier mortal no sabe bien qué es, porque la gente cuando entra al Palacio Legislativo se pierde ahí adentro. Es un lugar donde se ha conversado miles de temas en política y se han arreglado cosas. Bueno, ahora el ambulatorio es una especie de desierto.
Ajá.
Está muy colapsado el diálogo. Y eso para mí es una enorme preocupación, porque yo creo en la democracia de partidos. Los partidos tienen que funcionar y funcionar bien para que nuestra democracia funcione. Hay democracias que no son de partidos. Bueno, a mí no me conforma eso. Yo prefiero las democracias de partidos. Y este país tiene una buena tradición en democracia de partidos. No en vano, tiene lo de los dos partidos más viejos del mundo. Yo creo que los Tory y los partidos ingleses son un poquito más viejos que el blanco y el colorado. Y nada más, y se para de contar. Y en Latinoamérica ni que hablar. Y después, un partido coalición, como nosotros, pero nosotros finalmente en la Corte figuramos como un partido, ¿no? de 50 años no existe en el mundo. Entonces, eso lo tenemos que cuidar, y eso se cuida con el diálogo.
Enseguida vamos a otros de los puntos que yo mencioné en la introducción y que tienen que ver con diálogo, o falta de diálogo, o reclamos de diálogo. Ya retomamos la entrevista con la senadora Lucía Topolansky.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Senadora Topolansky, antes de retomar y pasar a los otros puntos que teníamos previsto, yo tenía previsto preguntarle, sobre esto de diálogo, gobierno-oposición, sobre la conveniencia que usted resaltaba de una reunión como la de la semana pasada convocada por el presidente, teniendo en cuenta que lo que está de por medio, TLC con China, es de largo aliento. Hay mensajes desde la audiencia que plantean, bueno, pero y cuando el gobierno Vázquez se lanzó con el acuerdo con UPM, ahí no hubo este tipo de diálogo, y sin embargo estábamos hablando de un compromiso que abarcaba varios periodos también, ¿no?
Eso fue una enorme inversión de algo que no era una inversión de esas que vienen y compran, por ejemplo, el frigorífico Tacuarembó, algo que era nacional, se extranjeriza, no. Era una inversión para la producción de celulosa, una técnica que nosotros no la teníamos en Uruguay, empezó con Boña, Montes de Plata, que llevó dos periodos de gobierno, porque empezó y trabajar una inversión, y gracias a esa inversión que se la heredamos al gobierno de la calle, hay tres grandes obras en este momento que me mueven la aguja del empleo y de la economía uruguaya: la planta, el ferrocarril central y el viaducto.
Pero el planteo con los conexos. Allí, entonces, para ese tema no se convocó a la oposición de la época.
Sí, se dio la información que se podía dar, eso, y no hubo ningún pedido tampoco, pero tampoco hubo una cosa express como entregar algo como el puerto, porque el puerto está algo hecho. El puerto es lo que generó este país, hasta simbólicamente. El puerto nos afecta hasta en los símbolos. Además, hay desde cosas chicas a cosas grandes. No, es la primera vez en la historia del país que no va a haber y de los pocos puertos del mundo que no va a haber un buque de guerra en la bahía, porque los mandan para Punta de Sayago, y como los cañones de la fortaleza del Cerro está de obsoleto, ha cambiado el Uruguay.
Estaba previsto ese traslado, estaba previsto de antes.
Sí, pero no le han dado un peso a García. ¿Por qué García está desesperado por vender lo que sea? Porque tiene que armar un atracadero, por lo menos ahí en ese pedacito que le dan. Entonces, el puerto, que es la entrada, la puerta de tu casa, la entrada y la salida del país, es una cosa demasiado importante para un país pequeño, que está en la boca de los grandes ríos, porque la ubicación de Uruguay es lo que le da cierta importancia en el mundo, nada más. Y acá no costaba nada una reunión que hasta puede ser hasta formal, hasta de cortesía, diría yo. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la inversión? Catón Natilla ya descontó la inversión, esos 450 millones, con los 1.000 millones que le subió el valor de las acciones, ya lo pagó.
Hablemos de este tema que aparece ya en más de una de sus intervenciones. El Frente Amplio está manejando la posibilidad de presentar una denuncia penal por el manejo que el gobierno hizo del acuerdo con Catunasi.
Sí, están estudiando. Nosotros.
¿Pero usted cree que ese es un buen camino? ¿Hay delito bueno, tipificado?
Bueno, a uno lo empujan a las cosas. Lo primero que nosotros hicimos fue empezar a trabajar en la Comisión de Transporte. Llamamos gente, bueno. Frente a determinada falta de información hicimos pedidos de informe y pedidos de acceso a la información pública y no obtuvimos las respuestas que necesitábamos, y eso nos empujó fuimos empujados a la interpelación, y la interpelación no dio las respuestas. Entonces, porque nosotros no pretendíamos que cayera el ministro de interpelación, lo dijimos en todas letras, con todas las letras, lo que pretendíamos era revisar el acuerdo, ¿no? Yo le escuchaba el otro día acá en su tertulia a la señora Iguiluz diciendo que ella se había cambiado a Cabildo Abierto por la actitud de Cabildo en la interpelación. Sí, fenómeno, pero si la interpelación no hubiera habido, ¿qué hubiera hecho Cabildo? Gracias a la interpelación que puso el tema sobre la mesa. Y además, no sabemos lo que se firmó nuevo ahora, porque si es que el Poder Ejecutivo es el que va a autorizar el cambio de destino, es relativo. Eso tendría...
A ver, recordemos, usted está aludiendo a un agregado al contrato entre el Estado y Catunasi, que según se supo estos días ya se concretó, y que es una iniciativa de Cabildo Abierto, la planteó Manini durante la interpelación.
Sí. Y está muy bien, nosotros coincidimos.
Que el Estado tenga la última palabra en caso de que Catunasi venda sus acciones en Terminal Cuenca del Plata.
Claro, me gustaría que esa resolución fuera del Parlamento, porque el Parlamento es el que representa más a la ciudadanía.
Ah, o sea que tampoco le convence la fórmula que propuso por Cabildo Abierto.
Por eso. O sea, no sé si Cabildo Abierto propuso esa fórmula o esa fórmula fue la que le dio el Ejecutivo. No lo sé, porque eso no se informa. Entonces, nosotros nos vimos obligados a eso. Y ahora nuestro equipo, nosotros formamos para estudiar esto, que es muy difícil, porque el derecho marítimo es un derecho especializado, la cuestión de puertos tiene normativas complejas, todo esto. Con el mismo equipo y todos los abogados asesores estamos estudiando la posibilidad, sí, de una denuncia penal, ¿cómo no? Y tenemos derecho a hacerlo.
¿Pero cuál sería el delito? ¿Abuso de funciones?
Vamos a ver, hay dos o tres cosas, porque hay violación de alguna ley y yo no estoy en el detalle del tema, sinceramente. Eso lo está llevando adelante por parte de los senadores mi compañero de banca, el senador Carrera, que fue el que llevó adelante la interpelación en la parte jurídica, porque nosotros tuvimos que apoyarnos en cuatro senadores por la complejidad del tema. Nosotros no queríamos hacer algo serio que le aportara al país, y la discusión le aportó al país. Yo creo que fue constructiva, más allá de lo que piensa alguno, ¿no? El Uruguay es libre de pensar lo que se le antoja, pero yo creo que fue constructiva porque puso un tema importante sobre la realidad, ¿no?
El senador Vergara decía este fin de semana en El País que en el Frente Amplio están viendo también hacer una petición al Poder Ejecutivo para declarar nulo el acuerdo.
Sí, eso también está entre... Porque lo que están haciendo los abogados es viendo todos los caminos. Bueno, nosotros íbamos a tener hoy, en el día de hoy, una reunión de las dos bancadas, pero... Como aparecieron ahí unos casos de COVID, se suspendió, pero esa la vamos a hacer para tener toda la información del equipo que está trabajando.
Pero preguntarle o solicitarle al Poder Ejecutivo que declare nulo el acuerdo es raro, la respuesta, bueno, va a ser negativa.
Todo tiene que ser estudiado, y no se puede en un caso de estos descartar de antemano. Porque si esto tiene que tener una metodología. Si usted no se pone todas las opciones y va descartando, bueno, esta no sirve por esto, esta puede servir, va descartando, uno se puede equivocar, y el tema es demasiado delicado para equivocarse.
Usted mencionó hace un rato que la inversión que Catunasi anuncia, a la que se comprometió,
ya está descontada.
Palabra más, palabras menos, dijo, ya está descontada, ya está desquitada.
Sí, porque las acciones, al dar una concesión que tiene 60 años más, es decir, van a llegar a los 80 años de concesión, el valor de las acciones de las empresas se disparó 7 puntos de la bolsa de Amberes. Es decir, $1,000 millones. Bueno, los tipos van a invertir 450, y ahí salieron ganando.
¿Y ustedes ven como una posibilidad efectivamente que Catunassi venda su porción de acciones en
Bueno, TCP? Eso estuvo de entrada en los runrunes que andan por el país, y se hablaba de Dubái y de Singapur, para ser más concreto todavía. Yo no tengo las pruebas, pero se hablaba, y por algo también, y esa información la debe tener también Cabildo, porque por algo la preocupación de Cabildo es la venta. Yo no he podido hablar, sentarme, tener tiempo para sentarme a hablar con los de Cabildo a ver qué información manejaban ellos. Y no sé si me la dieran, incluso si se lo pregunto. Pero nosotros teníamos esa información, eso es lo que anda en la gente que está en el tema. ¿No? Porque los puertos del mundo, usted fíjese que en el mundo hay un cambio brutal. Todos los puertos del Mediterráneo, todos, aún el de Israel, tienen parte o total de participación china. Todos. Y el puerto de Hamburgo también, ahí termina la ruta de la Franja y la Sede, termina ahí en Hamburgo. En África no sé cuántos. Bueno, entonces uno tiene que mirar la geopolítica en esto. Hay que mirar mucho cómo funciona el mundo, el transporte marítimo. A mí en algunas cosas me queda grande este tema. Por eso nosotros tuvimos que formar un equipo especializado para poder visualizar esas cosas.
Y por ejemplo, para terminar este capítulo y teniendo en cuenta los países que usted mencionaba recién, si efectivamente Catunassi vendiera sus acciones en TCP a inversores de esos orígenes que mencionó, ¿cuál sería el problema? ¿En cuáles habría problema y en cuáles no?
No, yo no sé contestar esa pregunta. Pero el problema sí que hay, que lo señala Cabildo y es verdad, empieza a ser algo que se nos va de la mano como país. Y eso afecta a la soberanía. Porque ya nosotros no seríamos dueños de determinar quién es propietario de nuestra puerta. Y además, en el acuerdo dice que en toda la costa del departamento de Montevideo no puede aparecer otro puerto en ese lapso de la concesión. Muy bien. Entonces ahora hay que... ¿Qué va a aparecer? Yo me hice esta pregunta. ¿Qué va a aparecer en los próximos programas de gobierno del 24 en relación a política de puertos? ¿Qué va a aparecer? Acá se instala de vuelta la discusión del puerto de Aguas Profundas porque está en otro departamento y tiene 20 metros de calado ahí. Entonces, tenemos que mirar estas cosas.
Perdón, cuando se dice que se instala de nuevo, recordemos, fue una iniciativa del gobierno Mujica.
Sí, que no prosperó. Quedó, no prosperó.
Bueno, pero
la iniciativa
de nuevo,
yo creo que sigue siendo válida.
¿De qué manera se instala en este contexto?
Se instala porque usted, ¿qué va a poner? Porque
Para que haya competencia.
¿Usted qué va a decir? Tengo el puerto de Montevideo como único gran puerto concesionado hasta tal fecha, entonces ya no tengo política de puertos en mi programa. ¿Qué va a poner en el programa, diríamos? ¿Qué se piensa en esa? Esa es una parte, importante de los programas políticos. Y después meten ese otro organismo que en realidad es como la ANP, pero no es la ANP de control, nada que ver.
El organismo nuevo que se crea a partir de iniciativa colorada regular, entre otras cosas, tarifas en el puerto.
Ope Pasquet tiene clarísimo lo que pasó. Tiene clarísimo, y es más, yo creo que en su fuero interno coincide con nosotros. Pero es el hecho consumado y bueno, y el acuerdo político lo que le prima. Y bueno, yo eso lo respeto, ¿no? Si él se aviene, eso es el problema de él. No me voy a meter en eso. Pero estoy convencida que piensa así. Entonces tira esa sugerencia.
Sí, porque una de las preocupaciones, recordemos, en todo el debate a propósito de esta ampliación del acuerdo de la concesión de la terminal de contenedores a Catunassi, es qué va a pasar con las tarifas, sobre todo por cómo está redactado el texto, etcétera. ¿Se crea entonces este organismo regulador y para ustedes es solución o no es solución?
No, no es, se duplica implica la función de la ANP y no va al fondo del asunto. Y el tema de las tarifas es un tema que está particularmente complejo en el mundo, porque la pandemia distorsionó el tráfico marítimo a una escala increíble. Los aranceles, un contenedor de China salía $1,500 más o menos, sale 15,000. Y hay cierto marco de desabastecimiento en algunas cosas. No solo los microchips que andan galeando en el mundo, que si hay una planta que me gustaría tener en Uruguay sería de microchips, porque veo que es una demanda fabulosa. Bueno, pero Uruguay está, si miramos el mapa, está en el Atlántico, en la parte sur, en el corredor Atlántico-Pacífico ya no pasa por Uruguay. Los barcos post-Panamá, esos gigantescos, que era para los que estaba pensado el puerto de aguas profundas de Rocha, no sé cómo harán sus rutas. Es decir, ¿cómo se va a reorganizar el tráfico marítimo después de la pandemia? Yo creo que nadie lo sabe, ni los más expertos todavía. Porque además, ahora se recrudeció la tensión China-Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos en un momento del mundo que tiene un montón de... mucho más interrogantes que certezas.
Todo esto venía a cuento del nuevo organismo que se crea, claro, para regular tarifas, entre otras cosas, en el puerto de Montevideo.
Es un saludo a la bandera, porque hay que... más bien lo veo como un maquillaje, pero no...
¿Y la otra solución posible? ¿No crear ese organismo, que se encargue la ANP, pero vendiendo sus acciones en TCP? O sea, no siendo juez y parte, ¿cómo la ve?
Eso también se tendría su complicación. Porque tendría que haber siempre muelles públicos como muelles testigos, diríamos. Yo probablemente tenga muy en mi alma el chip ballista de los uruguayos.
Enseguida volvemos con la senadora Lucía Topolansky.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Senadora Topolansky, continuamos con esta agenda de temas en la relación oposición-gobierno, gobierno-oposición. Y para eso vuelvo al principio de esta entrevista, los anuncios de la semana pasada. El Frente Amplio aspira a tener incidencia en la discusión por la prefactibilidad de un TLC con China.
Sí, sería fantástico. Yo creo que sería muy bueno que el gobierno, en ese equipo de técnicos que va a estudiar, pudiera convocar a algún técnico de la oposición, como hizo con la Seguridad Social. Y algún técnico que le pidió la Central Obrera. Yo creo que ese camino que la misma gobierno siguió en el tema de la Seguridad Social podría ser para el TLC.
¿Pero se ha discutido esto? ¿Ha habido algún intercambio sobre cómo se va a trabajar?
No, esto es demasiado nuevo. Ahora está convocado el canciller a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, porque el Senado está clausurado con la rendición de cuentas, y seguramente ahí se le plantee. Pero sería muy bueno que pudiera tener la oposición y el movimiento sindical a algún técnico, ¿no? Es decir, esos son equipos técnicos que preparan, uh-huh, que visualizan la balanza, y después hay que hacer las listas positivas, las listas negativas, yo qué sé. Tiene una complejidad los acuerdos. Yo recuerdo cuando se hizo el de Chile, el Tratado de Libre Comercio con Chile, fue harto complejo. Al final se es un tratado que salió, ¿no? Porque se ha dicho estos días que no salió ninguno. Sí, salió. El de Libre Comercio con Chile salió.
El último gobierno del Frente Amplio concretó un avance importante en las negociaciones con China y con la misma intención que lo que se menciona ahora, llegar a un TLC. En 2017, el entonces canciller Rodolfo Ninoboa fue al Parlamento para hablar sobre en qué se estaba y dijo, si China quiere hacer el tratado, lo vamos a hacer. Entonces, mi pregunta es, con ese antecedente, ¿debería haber una postura favorable del Frente Amplio a este paso que se da ahora?
Sí, es favorable una postura del TLC, pero no puede ser a costa de romper el Mercosur.
¿Ese es el punto crítico?
Claro, ese es el punto crítico. Porque
el punto crítico es el impacto que pueda tener esta negociación en el Mercosur.
Porque el 30% de nuestras exportaciones, nosotros exportamos mucho al Mercosur y exportamos mucho el valor agregado, la mayoría del valor agregado lo exportamos al Mercosur. Y el Mercosur tiene otra complejidad, que es Paraguay. Paraguay no tiene relaciones con China. Yo sé que en ese momento, yo no estuve en esa conversación, pero sé que en ese momento tanto el gobierno de Pepe como el de Tabaré hablaron con Benítez o con el anterior, con el presidente anterior, porque Panamá, por ejemplo, en esos días cambió. Panamá estaba relacionada con Taiwán y ahora está haciendo un TLC con China. Muy bien. Porque Paraguay tiene un doble condicionamiento. No solo está atada a Taiwán, sino que no se puede enfrentar con Argentina porque todo sale por el Paraná. Entonces Paraguay hace lo que tiene que hacer, se calla la boca. No hace olas. Ahora, Paraguay es el próximo presidente del Mercosur, ahora en diciembre. ¿Y cómo se capitanea la negociación?
A ver, el presidente Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo han hablado ya de este punto, y en especial el viernes pasado, cuando estuvieron en la Expo Prado, en ese evento organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales, Bustillo, se preocupó por llevar tranquilidad. Dijo, si bien hay algunas diferencias con Argentina, todas están bajo el manto de la comprensión del gobierno encabezado por Alberto Fernández. Ni dialogar ni negociar a través de la prensa, dijo, ese es un estilo que no compartimos, aludiendo a lo que había dicho unas horas antes el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Culfas, ¿no? Cuando había planteado que la normativa del Mercosur es muy clara, que los acuerdos comerciales se hacen en bloque y no de manera bilateral.
Yo el de no dialogar a través de la prensa, yo estoy de acuerdo con Bustillo en eso. Pero bueno, estamos en un mundo en que ahora no es solo la prensa, es toda esa maraña de terrible de redes sociales que se interpone entre toda la gente.
Él insistió, tanto el presidente Fernández como el canciller argentino han demostrado muy buena comprensión de la necesidad de Uruguay de avanzar y mejorar su inserción internacional. Después habló de los otros dos socios, indicó que Paraguay ha sido más cauto y renuente a la idea del posible TLC entre China y Uruguay, mientras que en Brasil han sido muy comprensivos y el gobierno sí ha hecho explícita la posición de apoyo a Uruguay.
Ahora, Brasil es un gran signo de interrogación, porque una cosa es lo que piensa Itamaraty, otra cosa es lo que piensa Guedes, pero el presidente es Bolsonaro, y en noviembre hay elecciones, en noviembre del año que viene. Y si uno mira para el norte, está bastante complejo. Entonces,
usted diferencia entre Guedes y Bolsonaro. Es claro que hay diferencias, pero ¿en qué sentido? Guedes, el ministro de Hacienda, ha sido muy favorable a posiciones como esta de Uruguay, a esta modernización del Mercosur.
¿A qué hago diferencia?
¿A Bolsonaro dónde lo ubica y cómo incide entonces esa diferencia en la preocupación que usted tiene?
Si usted mira los meses de la pandemia, Guedes, si hubiera sido por Guedes, la política de apoyos económicos que se hubiera llevado en Brasil hubiera sido una, pero Bolsonaro cuida los votos también, entre otras cosas, y cuida su electorado. Entonces ahí tuvo varios encontronazos con Guedes. Entonces Yo no sé con quién habló la ministra Beleche cuando fue. Lo único que sé es que el embajador Valles, que es el que está en Brasil, no la acompañó. Fue una conversación privada. Capaz que Guedes le dijo, mirá, contigo bárbaro, esto bárbaro, pero ¿quién va a ganar el gobierno? No sé qué le dijo. Uh-huh. ¿Qué pasó en esa conversación? Yo estoy convencida que el polo industrial de San Pablo es un polo muy fuerte que puede poner reparos a cualquier acuerdo de libre comercio con China. No así el polo agrícola, que también es muy fuerte, es el que en el que se apoya mucho Bolsonaro y el que produce también todo el lío del medio ambiente. ¿No? Entonces, ahí hay dos polos fuertes, económicos, diríamos, el polo agrícola, el polo industrial, a ver, vamos a ver, pero la industria de San Pablo no es verdurita. Por eso yo no estoy tan segura, porque...
Bustillo insistió en algo que ya sabíamos. El compromiso que asumió el gobierno uruguayo fue mantener informados a los socios del bloque en relación a los avances que se logren con China. No descartamos, y sería el anhelo de Uruguay, que se pudieran sumar los restantes socios
bueno,
de Mercosur.
Eso, nosotros, si nosotros bregamos por un acuerdo, por supuesto que estamos de acuerdo que sería deseable eso. Ahora bien, si el acuerdo se llega, que yo tengo mis enormes dudas, porque es un acuerdo de TLC, de aquí a fin de año que esté la prefactibilidad, tengo dudas, porque hay que instalar una comisión de prefactibilidad, ¿no? Uh-huh. Que tiene de los dos países. Y después viene toda la negociación y después vienen las autorizaciones parlamentarias. Muy bien. Estamos entrando en el año 22, el año que viene va a estar la reforma de la seguridad social. La legislatura, por miles de razones, se está yendo a una velocidad enorme en algunos temas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos comprometer un destino. El segundo país es Brasil, de nuestro destino de producto, pero las cuestiones más industrializadas se las vendemos a Argentina. Ya con el Mercosur nosotros perdimos industrialización en este país. Uh-huh. Eso hay que recordarlo. Lo poco que queda, ¿cómo lo cuidás? Y es verdad, la industria, la construcción, se dice industria de la construcción, sí, pero no estamos hablando de esa industria, sino del valor agregado. Y después tenemos el tema del turismo, de la cuenta de servicios. Y la cuenta de servicios, signo de igual, Argentina. Que Argentina no tome ninguna medida contra Uruguay, además con esta diferencia cambiaria que es para llorar, porque yo los entiendo a los intendentes del litoral, ¿no? Me puedo poner en los zapatos y todo...
Ya hubo una evaluación de los impactos de un TLC con China en el gobierno pasado, ¿no?
Sí, sí, claro.
Hubo un estudio que se hizo a nivel del gobierno, del cual se ha estado hablando mucho en estos días porque, bueno, se trata de actualizarlo, ¿no? La tarea que ahora hay que encarar es la de actualización de aquel claro. informe. Que, por lo que estuve viendo, repasando el texto... justamente contempló distintos escenarios para sacar conclusiones, ¿no?
Con
cuatro escenarios. Sí. La situación sin acuerdo, posibilidad número uno. Posibilidad número dos, un TLC Uruguay-China que contara con la buena voluntad de los otros socios del Mercosur.
No, eso es otro.
Un TLC Uruguay-China sin la aprobación del Mercosur y un TLC Uruguay-China con cláusula de adhesión para los otros socios del Mercosur. Finalmente, un TLC Mercosur-China. En cada una de esas hipótesis, los impactos, las consecuencias son distintas.
Son
¿no?
distintas, sí.
Por lo que los expertos resumen, el caso más beneficioso es el de una negociación conjunta como Mercosur, sí, pero también, por lo visto, el más dificultoso, el más alejado de la realidad, ¿no?
Sí. El problema es que la mayoría de la población del mundo está en Asia y el sudeste asiático, porque China además tiene un tratado de libre comercio con la SIAM, y a SIAM son miles de personas, miles de personas. Entonces, el comercio en el mundo se está trasladando del Atlántico al Pacífico. Uh-huh. Después puede ser que cuando África haya ciertos fenómenos en África se vuelva a trasladar, pero yo ya no lo veré. Me cuesta ver tan largo, ¿no? Y entonces, nosotros no podemos desconocer ese mundo que, entre otras cosas, come ahora. Antes comía menos, desgraciadamente. Y tenemos allí a Australia, Nueva Zelanda, nuestros competidores directos con aranceles muy buenos. Entonces yo entiendo que la gente, por ejemplo, del agro uruguayo mire solo su pedacito y diga, aplaudo. Sí, pero vamos a ver, yo lo escuché a los de la Cámara de Industria, he escuchado a otros con mucho mayor preocupación. Tampoco nos podemos convertir en el kiosquito chino en el Mercosur para que vengan a bagallear hacia los otros países, porque vamos a hacer los asquerosos del barrio. Eso no nos conviene tampoco. Uruguay, los países no se mudan. Nosotros tenemos un destino acá en el sur. Entonces, yo creo que quiero creer que todo esto lo está evaluando el gobierno, más allá de lo que quiera comunicar para mostrar de que está haciendo cuestiones en política exterior, que por ahora nueva no ha habido ninguna.
Pero es un golpe de timón importante, ¿no?
Pero vamos a ver qué sale de este golpe de timón. Cuando empiece a verse la punta de la madeja, diremos algo. Por ahora es nada más que un anuncio que no se diferencia mucho de otros momentos que pasaron anuncios similares, con menos glamour, diríamos.
Bueno, pero que China anuncie su disposición a explorar el acuerdo,
pero China le interesa. ¿Por qué le interesa a China Latinoamérica? Porque tiene una reserva, no solo la reserva agrícola, tiene la reserva mayor de litio del mundo. Está enclavada en esa esquina que es Bolivia, Chile y Argentina, sobre todo Bolivia, ¿no? Pero esa esquinita, ese punto de la tierra, y el transporte eléctrico precisa a lo bobo eso. Bueno, tiene una cantidad de cosas. Y Estados Unidos está en otra. Hace mucho que no le ha dado importancia. Es como si la diera por sentado que es adicta que Latinoamérica es adicta a Estados Unidos, lo da por sentado, es un error craso. Y Europa, que ha cometido el error de no mirar a América Latina y empujó a Rusia a unirse con China, se está quedando sola. Entonces está compleja las relaciones internacionales. Yo no soy técnica en esto, pero me doy cuenta por sentido común lo que está pasando. Entonces, a nosotros nos convienen esos mercados. ¿A quién no le conviene un mercado de 1.400 millones de personas? Uno va a China y queda muerto de la cantidad de gente que ve. Yo fui a la Federación de Mujeres China. Y la señora que la preside me dijo, todavía no tenemos a todas las mujeres chinas asociadas, tenían 400 millones. Bueno, me rindo, porque entonces Uruguay, esa relación que se construyó, que la empezaron, Faciaín fue el primero, el colorado aquel, bueno, que estuvo muy bien empezar ese camino que trazó, ha sido positivo para el Uruguay y para el producto uruguayo. Ahora, como en el mundo el libre comercio no existe, hay que hacer tratados de libre comercio, porque lo que menos existe en el mundo es el comercio libre. Es una paradoja esto, pero es así. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre pensando. Fue así como se pensó el acuerdo con el EFTA. Y hay que pensar con mucho, porque es verdad, es bueno poner los huevos en distintas canastas, pero nos podemos pelear con los del barrio. Sanguinetti, ayer yo leía una entrevista que le hicieron en el diario El País, tiene la misma duda. La duda la tenemos todos, yo estoy segura que la calle también la debe tener, o sus asesores, no sé quién es el asesor más cercano en estos temas, pero... entonces, acá, por eso este es un tema que importa mucho. Hay que conversarlo con la mayor, y estaría muy bueno que esa comisión integrara a la oposición, integrara a la central obrera, no cuesta nada.
Senadora Lucía Topolansky, le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a usted.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.